Que pues esto yo lo había leído la vez pasada, pero no sé, el Señor pone ahorita un sentir en mi corazón con respecto a que es Dios mismo el que se mueve en medio de nosotros y Él hace por nosotros. Entonces dice Juan 6, 25. Y hallándoles al otro lado del mar, les dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. No compete al hombre, sino que es la obra de Dios para el hombre, que creáis en el que ha enviado. Así como el Señor Dios provee a su Hijo, y su Hijo es nuestro sustento. Como allá el pueblo de Israel, cuando tenía necesidad, el Señor les dio el maná en medio del desierto. Y el Señor mismo señala de Él que Él es el maná. Y es una obra que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Es algo que Él quiere dar a sus hijos. Es algo que Él se propuso en su corazón y que Él va a sustentar en medio de nosotros, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Estamos tan acostumbrados a hacer, a merecer, porque si yo hago algo, entonces pues merezco algo, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a eso. Pero ¿qué diferencia hay cuando no depende de nosotros? Cuando no depende de nuestras fuerzas, de lo que hagamos, de si trabajamos o no, sino que depende solamente de la obra de Dios mismo y del sustento que Él nos quiera dar. Pues podemos estar regocijados porque es la obra de Dios, Él mismo se lo propuso en su corazón. Y el mismo Señor dijo: consumado es terminado. Tiene un fin, pero es un propósito que hay en el Padre. Manos, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Lo más bonito de ese asunto, que cuando hay esa necesidad y esa dificultad, es más cuando uno va a buscar al Señor, es cuando uno más se refugia en Él. No sé por qué es así, pero así es, cuando no hay nada, cuando no depende de nosotros. Entonces es algo que Él se propuso, es algo que Él va a hacer en medio de nosotros, no importa la dificultad, la necesidad, hermano. El Señor es nuestro proveedor. Y Él mismo se señaló y Él hace la obra en medio de nosotros. Él es nuestro sustento. Vuelvo y repito, como estamos tan acostumbrados a hacer y a merecer, que si yo trabajo, pues obtengo mi recompensa, ¿cierto? Obtengo una ganancia. Pero la palabra también dice que a Abraham le fue contado que él creyó a Dios, no que hizo algo por Dios, sino que él le creyó a Dios sin haber visto. Él le creyó a Dios, él confió en Dios. Su corazón tenía una plena certeza de lo que Dios iba a hacer, aunque no lo veía, hermanos. Y de hecho murió sin haberlo visto. Porque el Señor dijo que le iba a dar una herencia grandísima. Y aunque él no la vio, pero él tenía una certeza en su corazón. Y esa certeza misma llevó a decir de Dios, de Abraham, que era su amigo porque confiaba. Para nosotros es difícil muchas veces con fe en Dios, porque el diablo tergiversó lo que Dios era para nosotros, un amigo. El diablo tergiversó eso muy bien. De hecho, cuando uno llega al Señor, uno lo primero que dice, uy, que Dios es terrible. O sea, Dios manda a la gente al infierno, pero sin conocer el resto de la historia, hermanos. Pero Abraham, que le creyó, tuvo fe y creyó en su corazón a Dios, le fue contado por qué. Por justicia, hermanos. Y adicional a eso, Dios le dice, amigo, porque le creyó a Dios, porque no dudó. ¿Cuánto nos falta de pronto conocer a Dios, conocer que Él es el sustento, el pan de vida? La vez pasada señalamos que el Señor era la provisión de esos 5.000. Uno ve que no son 10, ni son 12, son 5.000. Y solamente señala a varones, hermanos. No está señalando mujeres. Donde el Señor señalara también mujeres y niños, imagínense la cantidad de gente que había ahí. Pero el Señor mismo fue provisión para ellos. Y el Señor, en medio de todas estas situaciones, de todas las circunstancias, el Señor nos llevó a algo. Y es a que nosotros digamos, tú eres nuestra provisión. Y Él diga de nosotros, ustedes son mis amigos. Él puede decir eso de nosotros cuando nosotros confiamos y nuestro corazón está arraigado, está cogido de Él. Pero cuando estamos acostumbrados a hacer y hacer y hacer y a merecer por lo que hacemos, ah, entonces ahí viene la ley, hermano. Pero esto es diferente, es gracia, es el sustento de Dios para el hombre. Es su amor para con nosotros. Pero es más que eso, porque no se queda solamente en el hecho de que sí, yo los amo y ya, sino que es provisión misma, es sustento mismo. Y no solamente para el hecho de la salvación, que es lo que venimos hablando, no solamente para eso, sino para nuestro diario vivir, en medio de nuestras familias. Uno ve cómo el Señor fortalece a la familia de cada uno de nosotros, cómo Él es sustento en medio de las provisiones que llegan a la casa, hermanos. Así es el Señor para nosotros. Y es la obra de Dios para con nosotros. Qué bueno es el Señor, hermanos. Que confiar en Él. Bueno, si los hermanos me permiten, entonces para seguirlo de la semana pasada, semana de hace, así que hace 15 días ya.
Hace 15 días.
Veníamos hablando de la naturaleza de la gracia, como el Señor mismo, además de ser amor, porque Él es amor, su sustancia misma es amor, no se queda solamente en un sentimiento, ¿cierto? Sino que adicional a eso, Él hace de ese amor vida, y eso se llama gracia, que es un sustento, es un favor inmerecido, es algo que el hombre no merece. Eso es gracia. Veníamos hablando de eso. Vamos allá a Tito. A Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces vemos que Dios es amor, pero ese amor se tiene que manifestar y esa manifestación es gracia, hermanos. Cuando dice que se ha manifestado para salvación, ¿quién vino y hizo la obra de salvación por nosotros? Cristo. Cuando uno lee Juan 1:17 más o menos, dice que Cristo es gracia y que la ley vino por Moisés, ¿cierto? Así lo señala. Curiosamente señala de que Cristo mismo es la gracia. Gracia y verdad. Quiero entrar a este tema de gracia y verdad, ¿por qué? Porque pues aunque el hermano ni no lo explica, ni le pone énfasis a esto, en medio de la gracia hay una verdad. Dice, sigamos leyendo aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cierto? La gracia tiene que enseñarnos algo, y es algo a lo que nosotros como que no estamos acostumbrados que nos lo digan, y si nos lo tocan de pronto nos ofendemos o decimos no, pero ¿qué? Si el Señor ya hizo, o sea, ¿sí me entienden? Pero la gracia misma nos enseña algo. Cuando esa mujer que había pecado, que los fariseos la trajeron delante del Señor, ¿se acuerdan de la escena? La adúltera. Esta mujer vino y el único que pudo haberla apedreado era el Señor, porque era el único que estaba sin pecado, ¿cierto, hermanos? Él era el único que no había pecado, pero él fue gracia para ella. Pero el Señor le da una frase y le dice: no peques más. ¿Cierto? Y cuando vemos acá el aspecto que la gracia tiene que enseñarnos algo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, es que nos va a enseñar algo, que renunciando a la impiedad, porque el Señor pudo haberle dicho: vete, y ya. Pero es que la gracia viene con una verdad, y es una enseñanza, enseñándonos, hermano, que renunciando a la piedad, impiedad, enseñándonos que renunciando a eso, la impiedad que son, ahí sigue diciendo, los deseos mundanos, que es lo que hay en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, como Jorge lo venía hablando ya antes, el pecado está en nosotros y fruto del pecado son los pecados, hermanos, es lo que hacemos. Pero el Señor mismo es gracia y nos enseña algo, que renunciando a toda impiedad, a toda obra maligna, a toda cosa que no agrada a Dios. Porque uno en su mente pensaría, pues si el Señor ya me salvó, ya, sigamos viviendo la vida loca, ya, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Hay una frase que Pablo nombra por allá en Romanos y él dice que, veámosla, está en Romanos 6. Para que no.
Lo que dicen los de bien en gracia.
Exactamente. Entonces él dice, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como diciendo, entonces hermanos, ustedes pequen que la gracia abunda. Amén, la gracia abunda. Pero es que la gracia tiene que enseñarnos algo, hermanos. Y es que es renunciar a toda impiedad, a toda obra maligna, a todo deseo de la carne. Esto es lo que nos enseña la gracia. Porque nosotros en nuestra mente podríamos pensar de que como el Señor ya vino, como el Señor ya hizo, yo sigo viviendo mi vida loca. Y amén, yo lo acepto, ¿cierto? Yo lo puedo aceptar y sigo viviendo la vida loca, pero no se trata de eso. Porque es que el Señor le dijo a esa mujer: anda y no peques más, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Y eso es lo que el Señor nos llama el día de hoy, hermanos, a dejar toda impiedad, dejar toda obra del maligno. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Entonces, dejando todo deseo mundano, vivamos. Vamos a ver cómo él dice que vivamos en este siglo. Estamos en este siglo, estamos viviendo, ¿cierto? Nos toca vivirlo. Sería bueno que el Señor nos arrebatara, pensaríamos nosotros, ¿cierto? Aunque ya hay muchos que dicen que el arrebatamiento, pues, no se va a dar, hermanos, que nosotros tenemos que pasar la tribulación, la gran tribulación. Se va a dar después de la tribulación, exactamente. Porque algunos hermanos ya antes estaban pensando y decían, no, pues que nosotros no nos toca vivir la tribulación. Sería re bueno que el Señor nos llevara y no tuviéramos que vivir eso. Pero ya hay hermanos que han estudiado y que ahora dicen que sí tenemos que vivirla. Y ahí,
Es
como
que
que...
bíblicamente se
Sí.
dice la...
Exactamente. Pero sino que antes no lo habían estudiado tan profundamente, no lo habían visto. Pero ya bíblicamente sí dice que hay que vivirlo. Y uno hasta se le paran los pelos de punta y uno dice, uy, Señor. ¿Cierto? Bueno, sigamos. Enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque él hace esta seña acá de que es sobria. Hay un versículo por allá en Efesios. Leámoslo, hermanos. No, pues no hablar de mi cuenta, sino que sale su palabra. 10, 16. Ya te digo, hermano. De pronto ustedes se acuerdan de ese versículo donde dice que llenos del Espíritu Santo en Efesios.
Ah, sí. No sé,
es cuatro.
¿Más es lleno de
ese, sí, cuatro que, pero
cuatro
es.
algo así, ¿no? Dice, renovado en el Espíritu de vuestra mente y
de 5 a 18.
5 y 18.
Sí.
Ah, listo. Entonces ahí dice. Ah, mira, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como estamos viendo ahí, y dice, vivamos en este siglo sobria. Entonces, ¿sobriamente qué es, hermano? Cuando los hermanos en Hechos de los Apóstoles salen hablando en lenguas porque el Espíritu Santo se derramó en medio de ellos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le dicen a aquellos que están por ahí? Les dicen, uy, estos están borrachos, están tomados, están... Pero estos hermanos estaban sobrios, hermanos. ¿Y sabe qué sobriedad era? Estaban llenos del Espíritu Santo. Hacían señales por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Renunciando a toda impiedad. Cuando ustedes ven, Pedro pecó contra el Señor, lo negó tres veces. El Señor mismo oró para que su fe no faltara. Pero adicionalmente que lo sacó de toda impiedad, lo liberó. ¿Qué es lo que le da a Pedro ese valor? Lo que la gracia le enseñó. El haber caminado 3 años con el Señor, el conocer al Señor, el conocer la gracia del Señor. Eso era fe para él. Él creía en el Señor, él confesaba al Señor. Entonces nos manda como a vivir sobriamente. Pero esta sobriedad es ser llenos del Espíritu Santo, es llenarnos de su vida. Dice. Justa y piadosamente. En la actualidad se podría decir que justa y piadosamente es, ¿cómo le explico yo, hermanos? Una persona que roba 100 pesos a una persona que roba 1.000 millones de pesos, esa persona que robó 100 pesos es justa, ¿cierto? Uno pensaría en la actualidad, pero delante del Señor una persona justa, una persona es una persona recta, que hace las cosas delante del Señor bien, que busca agradar al Padre, que busca agradar al Señor, porque el Señor mismo es, porque quién es el Señor. ¿Me hago entender? por agradar a su pastor, a su Señor. Y esto es algo que debemos aprender nosotros. Nosotros debemos aprender a agradar a nuestro Señor, porque Él fue gracia para nosotros. Como dice el versículo, ¿nosotros por qué lo hemos amado? Porque Él nos amó primero, hermanos. No porque yo lo amé primero, entonces Él me dio de su amor. No,
nosotros lo odiamos primero.
Exactamente. En el Antiguo Testamento se le pedía al hombre amar a Dios por sobre todas las cosas. Y qué difícil era, porque es que el hombre hacía cualquier cosa. Eso era un latigazo. Hermanos, usted robaba, eso era muerte. Era la ley. Pero el Nuevo Testamento se da la gracia. Es el favor inmerecido, lo que el hombre no merece. Lo que no sembré. Recogí lo que no sembré, hermanos. Ciertamente, si yo recogiera lo que yo sembré,
no recogería nada.
Es muerte. Pero estoy recogiendo algo que el Señor mismo me ha querido dar de gracia. Es un regalo del Señor, dice. Y señala algo más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Eso es algo que tenemos que tener en nuestros corazones, hermanos, aguardando. Porque cuando uno aguarda eso y lo espera con ansias, no sé si les ha pasado, no, pues a los que ya se casaron, si ya les pasó, ustedes no aguardaban ese día, ustedes no anhelaban ese día, ya listo, somos novios, vamos a poner fecha, vamos a poner el 10 de junio, uy, hermanos, el 10 de junio, y uno espera esa fecha con unas ansias. Uno sabe que va a llegar ese día y a uno le tiembla todo. De hecho, cuando yo estuve allá en el altar, hermanos, me pasó algo rarísimo. No paraba de toser, qué pena. Oh, la hermana Elizabeth tuvo que llevarme agua. De nervios, esos son nervios. Entonces uno debería guardar hacia su Señor, nervioso, sabiendo que Él viene pronto. Temeroso del Señor y esperando, claro, eso le crea a uno unas ansias, al mismo tiempo un temor, porque uno dice, uy, Señor, es tu hija, yo me voy a casar con una hija tuya, Señor, ¿cierto? Y eso uno debería ser así con el Señor viene pronto, pero uno cambió, no, uno es, el Señor viene, eso ya no lo dijeron hace 2000 años, Pablo lo repitió como en todas las cartas que escribió, como en cada una dice 2 veces lo mismo, entonces esperemos, ¿cierto? Pero él dice, aguardando la manifestación, que sigamos leyendo, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y eso qué crea en uno? Esperanza, hermanos. Cuando usted aguarda ahí es porque hay una esperanza, porque lo que viene, viene pronto. Y viene para dar un gozo, una salvación, algo, ¿cierto? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén, el Señor viene pronto. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Amén. El Señor dice por allá en Pedro que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos un pueblo propio de Él, celoso de buenas obras. Claro, como usted recibió la gracia, no es necesario que obre, hermano. No es necesario que actúe bien, no es necesario eso. Pero el Señor dice que un pueblo propio celoso de buenas obras, hermanos. Pablo dice por allá que ustedes sean conocidos en toda, más o menos dice así, que ustedes sean conocidos en toda parte, como por su forma de ser, por lo que ustedes hacen. Se lo estoy parafraseando porque no me acuerdo bien cómo es que dice.
Que le dejo
Ah,
está
sí,
en silencio.
eso,
Sí,
eso,
eso es cierto.
exactamente. Entonces es eso, hermanos. No quiere decir que yo porque empecé a orar entonces el Señor me va a quitar su gracia, tampoco. O porque yo empecé a orar porque el Señor está haciendo en mí. Bueno, pongo un paréntesis. Cuando usted empieza a orar, es porque es una manifestación del Espíritu Santo, es la manifestación del Señor mismo en usted. Usted lo puede leer en Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Dice. Mira, porque somos hechura suya, 2:8, leámoslo desde el 8. Porque por gracia soy salvo, nuevamente. Entonces la gracia pues nos alcanza, nos salva, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia, el amor. Ser salvos por gracia, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay unos que se toman de esto no por obras, porque entonces como somos salvos por gracia, pues no obremos, hermanos. Ya no. No andemos bien, andemos en camino cerrado.
Hablando de la gracia, sin duda.
Entonces, son dos aspectos, pueden haber dos lados. Y son peligrosísimos los dos. Son peligrosísimos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ahora sigue, punto. Porque somos hechura suya. Ahora somos creados en Cristo. Somos nuevas criaturas en Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Señor mismo ha hecho unas obras que Él sabe y están desde antes de la creación del mundo. Como Él ya nos conoce, Él sabe allá Jorge, Jorge va a trabajar, Él es ingeniero en sistemas. Lo voy a poner a trabajar por aquí, en esto, lo voy a meter, tanta, Jorge va a estar aquí, y ahí yo lo voy a, van a ver unas cosas en las cuales él va a poder hacer. Porque Dios es un Dios que manda al hombre también que trabaje, ¿cierto? Cuando está en el Edén, ¿qué le dice? Labra la tierra, trabaja, ponle nombre a los animales, ¿cierto? Porque si yo tengo la gracia, no, pues hermano, yo ya tengo la gracia, yo me voy a dormir a mi casa y ya, y dejo de hacer. Pero el Señor preparó unas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, para que estuviésemos en ellas. Sigue diciendo. Un pueblo celoso de buenas obras. Esto hablo y exhorto y reprendo con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, él está hablando a Filemón. Vamos allá nuevamente a Efesios 2.
Ahí en piadosamente también hay un texto que me acuerdo el hermano, no sé si es Steven Camp, en Chile dio una conferencia y él explicaba, pues hacía referencia al texto donde dice que habla de ejercicio físico, ¿vale? Que dice que para poco es
Ah,
provechoso.
para
Él decía, no, no es que no sea provechoso, sino que es para poco. Pero él después decía, ejercítate en la piedad. Y entonces él le preguntaba al Señor, ¿y qué es piedad? Entonces él fue y vio unas monjas. Entonces dijo, ah, eso es piedad. Las monjas están allá arriesgadas, ellas están ahí. ¿Sí? Entonces el Señor le mostró que no, a través del idioma inglés. En el idioma inglés él decía que había dos palabras. Una era Godliness, creo que es Godliness, y piety. No sé cómo pronuncia ahí. Y decía que una era una piedad externa y la otra era una algo interior.
Algo que
Entonces él decía, una falsa apariencia de piedad era lo que él veía en esas señoras, en las monjas.
en amor.
Y una piedad interna es lo que el Señor buscaba, y a través de esas dos palabras. Y que, pues, que nos exhorta a nosotros mucho eso que diga que en el tiempo presente, o en este
En este siglo.
En este siglo, aquí es en el mundo presente, o sea, en este momento. Y tres cosas que para nosotros no son pues, fáciles de hacer.
No.
Es ser sobrios, ser justos y vivir piadosamente. Mm. Porque el enemigo, pues, en este mundo lo tiene todo tergiversado, así como usted decía, y estas cosas no se ven. Nosotros somos llamados a ser ese pueblo celoso de buenas obras, y para hacer celoso de buenas obras, pues tenemos que ser justos, porque
claro.
Nosotros no está el querer hacer buenas obras, sino saber que somos pueblo de Dios, una nación santa, y que cuando dice usted, ese otro que leyó ahora de Efesios, unos hermanos en Medellín tienen una editorial, ellos, la editorial se llama Poema, y la sacan de ese texto que dice que somos hechura suya. Ellos dicen que el griego es poema, que es donde viene la palabra poema. Ellos la traducen a un nivel pues como más bonito, y es que somos la obra maestra.
La obra maestra.
O sea, no se quedan que somos hechura suya, no, somos la obra maestra de Dios. Entonces por eso, como tal, nosotros debemos de hacer esas obras como algo perfecto, algo que Dios preparó, no a cualquier cosa, o sea, no nos hizo pues por hacernos y ya, sino que cuando Dios pues hace al hombre, lo pone en un lugar que una posición, le da tantas cosas que se demuestra el amor y ternura de Dios para el hombre, todo lo que Dios le quiere dar al hombre. Entonces, o sea, vivir en este mundo, en este siglo, en este presente, en este momento, así, necesitamos verdaderamente llenar el Espíritu Santo.
Sí,
incluso ahora que Jorito dice eso, se me viene a la mente cuando el hermano Gino en el libro Frente a la Caída habla cierta, o sea, hace referencia a eso, es a señorear dentro del dominio del enemigo, que amén. Eso el Señor lo manda
desde antes, desde el principio.
Señor, lo manda diciendo que
sobre las aves del cielo,
eso. Entonces él está haciendo referencia al dominio de Satanás, del enemigo, porque ya se sabía que había un enemigo. Entonces él hace
eso, lo que dice al final, de que exhorta y reprende con toda autoridad. Lo que se leyó ahorita al final,
adicional, es ver el aspecto de que en la obra del Señor, nosotros, él dice, ustedes son reyes y sacerdotes, el Señor ya nos puso en una posición. O sea, nosotros tenemos una posición y Él pone las obras, ¿no va a entender? Él pone el resto, hermanos. Son obras creadas desde antes para que nosotros habitemos en ellas, para que usted gobierne sobre eso, como dice el de los humanos.
Es una posición muchísimo mejor de la que tú eras por el principio.
Claro.
Porque digamos que tuvo que haber sido puesto a prueba.
Claro, el toque.
Y nosotros ya creímos, nosotros ya estamos caminando en fe, y ya, así como podemos decir nuestro padre Abraham en la fe, creyó sin ver, pero creyó, él creyó en quién, en la promesa.
Amén.
Sí, y en esa descendencia que iba a ser pues tan grande, pero no por causa de Abraham, sino por causa de la promesa, que fue, no somos todos nosotros, ahí incluye a gentiles, y solamente a judíos. Entonces, o sea, nosotros tenemos ahora un lugar y una posición muchísimo mejor, y por eso también la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. O sea, eso es algo que va a ser muy impactante, y nosotros tenemos que tener claro, tenemos que tener esa esperanza de lo que va a venir, que no va a venir para nosotros la condenación, sino la manifestación del Señor.
No, adicional a eso, hay que añadir que Él pone las buenas obras porque Él viene con galardones, que es un aspecto que en algún momento el Señor permite que lo toquemos en medio de la iglesia. Pues casi no se ha hablado sobre esos galardones y todo lo que el Señor, que incluso muchas veces yo digo, mi Señor, yo tengo muy poquito de galardones, o sea, si fuera por galardones, mejor dicho, uno. Pero es algo que el Señor trae. Él dice que Él viene y viene con su galardón, viene con Él. O sea, imagínate que el Señor venga a recompensarte tras de que te ha hecho rey, sacerdote, te ha hecho, y viene con más regalos. O sea, uno dice, uy, Señor, qué bueno eres.
Más que nosotros tenemos un ejemplo de vida muy, muy fuerte, por ejemplo, la vida de Pablo, que Pablo tuvo la oportunidad, o él habla de que él, ministro, ¿cómo es? El que obra, o sea, él podía recibir o de los hermanos esa ofrenda.
Ah, sí, pero él dice que no.
Y él no la recibió, o sea, para que el galardón o para que la recompensa
fuera
mayor.
mayor, sí.
Y mire que la vida, por ejemplo, la vida de muchos hermanos, por ejemplo, Wiseman, pues en muchísimos los casos, en una de las biografías que cuenta algunos hermanos sobre él, que él dice que él ni siquiera habló de sí mismo, o sea, que creo que habló una vez y ya. O sea, otras personas tuvieron que hablar de ese hermano. Y son muchísimos los casos en donde uno dice, uno lee y uno queda, dice, yo quería hubiera hecho en el caso. En el, no, pues recibo para mí la gloria, o recibo esa plata,
no.
o por ejemplo hay un caso una vez
No se corrompe.
que alguien estaba gritando, él estaba trabajando en la empresa del hermano y un empleado lo estaba gritando. Y él estaba ahí sentado recibiendo todo eso. Y alguien que se dio cuenta que es lo que está pasando fue y apartó a esa otra persona y le explicó quién era. Entonces él le decía, ¿y por qué permite eso? Y él decía, no, los hermanos que hacen eso o que me ofenden son como un niño. Un niño va y se embarra, queda sucio, pero después se va a lavar y queda limpio. Ya. Entonces así son cosas, él decía, o sea, la actitud de él ante esas cosas. Entonces, y Pablo también. O sea que nosotros tenemos unos ejemplos muy tenaces de lo que nosotros no hacemos. Ellos son para recibir, no lo hacían por recibir tampoco el galardón, sino porque
no,
conocen
igual.
Tanto al Señor que ese amor, no, de hecho,
es que,
nosotros,
es que, es que el amor del Señor estaba en ellos, o sea, en nosotros también está, sino que yo pienso que.
Sí,
sí, yo exactamente. Aunque yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué el Señor no hace que sea así ya? Pero el Señor sabe cuál es su tiempo, cómo está orando en cada uno.
Por las circunstancias, por ejemplo, Pablo sufrió
exactamente
en la carne. Y ese hermano también.
No, ¿y de dónde lo sacó?
O también hay
toca ver eso.
No solamente enfermedad, sino otras personas, situación económica. Otros hermanos, algún problema familiar. O sea, siempre como que hay alguna cosa ahí que uno está, no ve eso, o siente ese dolor, o está mal en la situación. Y eso es lo que le hace uno poner la mirada al Señor. O sea, Pablo siendo pues como fue, y tuvo el Señor que ponerle ese guión en la carne, porque él lo miraba. O
pues,
sea,
totalmente.
Que nos falta recordar a nosotros, pero eso es mucho.
Bueno, entonces quiero que si ustedes quieren lo resaltan, ese pedacito que ya lo vimos, que es que la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad. Eso quería resaltarlo porque eso no, el hermano ni pues no, como no lo habla. Yo, el Señor de otra me ponía una carga por eso y yo decía, o sea, que la gracia nos enseña algo. No es que solamente Dios da, o sea, sí, Dios da, pero adicional a eso, Él nos va a dar también de su favor para renunciar a todas esas cosas que no le agradan a Él y dejarlas, porque el Señor, hay muchas cosas en uno que no le gustan a Dios, pero el Señor dice que renunciando, la gracia misma nos enseña eso, a renunciar a esas cosas. Y vemos el ejemplo allá de, pues, de la mujer que es prostituta, que el Señor le dice, vete, pero no peques más, es necesario que no peques más, vete, pero no peques más. Y ahora sí seguimos ahí con un aspecto que el hermano ni que dice que son. ¿Se acuerdan que dije que habían tres aspectos que no afectan la gracia con respecto a las cosas del hombre? Que el que vimos la vez pasada son sus malas obras, que el Señor por ende que el hombre peque o no peque, el Señor siempre va a dar de su gracia, la gracia del Señor está ahí. Porque es un favor inmerecido, es algo que nosotros no depende de nosotros. Bueno, el otro aspecto son los logros del hombre y el otro son las responsabilidades. Entonces vamos a ver los logros del hombre o sus buenas obras, se podría decir. Nosotros tenemos un pensamiento y es el siguiente. Si yo trabajo un mes, pues a mí me tienen que pagar ese mes, ¿cierto? Si yo obro bien, según la justicia de Dios, ¿qué merezco?
El bien.
Algo bueno, ¿cierto? Además, porque Dios es justo, pues Dios va a dar eso, ¿cierto? Pero aquí no atañe a la gracia de Dios. ¿Me hago entender? Eso no importa qué tan bien sea usted, qué tan bueno se haya portado. Porque es que la gracia es un regalo, un favor inmerecido. Entonces vamos ahí a Romanos 4:4.
O sea, es que si yo hago algo bueno, entonces a mí me va a tocar más gracia que el que no hace.
Exactamente. Gracias por eso. Romanos 4:4. Dice. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Y por qué no se le cuenta el salario como gracia? Porque está trabajando, porque está obrando. Quiere decir que si yo trabajo, lo normal es que a mí me paguen el trabajo que yo estoy haciendo, ¿cierto? O sea, no sería algo de gracia, no sería un regalo, un favor inmerecido, sino como deuda adicional acá pone el Señor, sino como deuda por medio de pago. Más el que no obra, o sea, el que no hace nada, aquel que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Y esto a qué término habla? La justificación, estamos hablando de la salvación. Bueno, sino que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces vemos que al que obra, su salario no le es contado por gracia. ¿Por qué? Porque él está trabajando por lo que le están dando, ¿cierto? Pero aquel que no obra, como vemos que Abraham le creyó al Señor en fe, y en fe ha recibido, hermanos. Abraham puede estar en el cielo diciendo, uy, cuántos hijos, porque la promesa es por medio de Abraham, que nosotros, llega a nosotros es por medio de Abraham. Bueno, entonces aquel que obra, la gracia no le es contado por, o sea, la, ¿cómo es? Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Hay una parábola ya que es el publicano y el fariseo. Ustedes ven que el fariseo está diciendo, ah, Señor, yo no soy como ese otro hombre o como esos otros hombres. Yo doy mis diezmos, yo doy tal cosa, yo hago, ta, ta, ta. Pero ¿cuál sale justificado en medio de esos dos hombres?
El publicano.
El publicano. ¿Y el publicano qué trae delante de Dios? Nada, hermanos. Porque así es la gracia. La gracia no le atañe a las obras que usted haga. ¿Vale? No importa qué tantas obras haga usted, sino que la gracia de Dios es un favor inmerecido, es un regalo. Es algo que Dios se propuso hacer por usted. Y ahí viene Jesús. Esa es la gracia. Bueno, no depende de nuestras obras, no depende de lo que hagamos. Antes bien, el Señor permita que tengamos un corazón como el publicano, hermanos. No como el fariseo, sino como el publicano. Señor, yo he hecho esto. He pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de ti. ¿Por qué? Porque el Señor lo justifica. Le da de su gracia, lo sostiene. Es alguien que necesita de Dios. La vez pasada vimos un ejemplo. Y es que si yo veo un hombre en la calle y este hombre tiene necesidad y yo le doy un pan o le doy una moneda, ¿cómo la va a recibir? Pues en acción de gracia, ¿cierto? Pero si yo le doy ese mismo pan y esa misma moneda al presidente, ¿cómo me va a mirar el presidente?
Con desprecio.
Con desprecio. Me va a decir, venga usted, ¿qué le pasa? O sea, de hecho, yo creo que va a mandar a todos sus guardias y vamos a tener problemas ahí, ¿cierto? Pero entonces la gracia de Dios es así. Es para aquel que necesita, para aquel que está desamparado, para el hambriento. Bueno, vamos ahí a Romanos 11:6.
Yo quería agregar algo ahí, y era que, como, pues tú recordaste de hace 15 días que nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. O sea, puede que para nosotros sean obras muy dignas, pero en realidad para el Señor son como trapos de inmundicia, pero tampoco nuestras obras suman nada para que nuestra, para que la gracia del Señor sea más abundante para nosotros, o sea, no suman.
Ah, sí.
Porque no suman.
Además, ¿quién somos nosotros para darle algo a Dios? O sea, es que no somos nada. Uno se pone a ver y uno necesita a Él porque Él es Dios. De hecho, la provisión en medio del Edén era que estaba la presencia de Dios y la presencia del Señor se paseaba en medio del Edén, hermanos. Esa era la provisión. Aunque el hombre estaba trabajando, el hombre estaba ahí, el Señor se paseaba, el Señor estaba ahí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la presencia del Señor. Cuando el hombre cae, ¿qué fue lo que se le quitó? La presencia de Dios. El hombre dejó de ver el rostro de Dios. Entonces es como si usted tiene la vista en este momento, hermano, y yo le digo vaya a la piscina, usted puede ir a la piscina de acá, pero si yo le tapo los ojos, le doy 10 vueltas y lo saco afuera y le digo vaya a la piscina que está en tal lado, ¿usted puede ir? No, es imposible, ¿cierto? Porque he perdido la vista. Así le pasó al hombre. El hombre perdió la vista. No sabe a dónde ir.
Pues su mirada, Señor.
Exactamente. No tiene su punto de referencia.
Incluso gracias, lo sacó del lugar.
Ah, sí, también.
Sí,
para que no. Para que no.
Para que los hijos que nacieron de ahí, llenos de pecado, no puedan nacer pues ahí en el huerto, sino separados.
Que no extienda su mano.
Para ver su propia necesidad de buscar a Dios.
Bueno, tenemos Romanos 11:32. Dice. Ah, 11:6, pueden ver primero. Y si por gracia, Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea que ya no importa la obra del hombre, hermano. Realmente lo que importa es que el hombre confíe en el Señor. Que el hombre vaya delante del Señor y lo busque, hermano. Esto es lo que el hombre debe hacer. Sigamos leyendo ahí. Romanos 3:23. Porque acá pensaría de pronto aquel que es justo y que obra mucho y diría, no, pues que yo obro, yo soy justo, yo merezco cosas buenas, ¿cierto? Pero para aquellos hombres está esta frase, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios viene a buscar al hombre que está caído y perdido y quiere llevarlo a dónde? A la gloria de Dios, a la que tenía en el Edén. El hombre podía ver al Señor en el Edén. El hombre tenía su mirada puesta en Dios en el Edén. Pero el hombre perdió su mira. Y acá el Señor, ¿qué es lo que busca? Coger a todos los pecadores y dice, por cuanto todos pecaron, o sea que no importa si usted hace obras buenas, no importa qué tan bueno sea usted, no importa cuánto usted diezme, no importa cuánto usted haga, ¿cierto? Ya no importa, porque todos pecaron. ¿Y por qué pecaron todos? Porque están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, no hay nada que en sí mismo el hombre pueda hacer para estar en la gloria de Dios, sino que el Señor mismo tiene que recogerlo y llevarlo a su gloria. Y empieza con este asunto, la gracia. Y de ahí salen más cosas, hermanos. Vamos ahí a Gálatas 3:22. Nuevamente hablo para aquellos que creen que todavía se pueden justificar delante de Dios y creen que haciendo buenas obras van a alcanzar algo. Dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera a quien? A los creyentes. Espérame. Sí, Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea que, ¿qué? Todos están bajo qué. Bajo pecado, porque están bajo la ley, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué hace? Viene, nos coge del pecado, de lo peor, de lo que somos, y nos lleva a su gloria. Hermanos, aquí ya no atañe la ley. La ley es quitada, el hombre es quitado delante de la ley, porque el hombre no puede satisfacer los mandatos que Dios había puesto. De hecho, Pablo mismo señala, lo que la ley lo dice ¿para qué? Para que yo me dé cuenta de que soy pecador. La ley dice, no robarás. Y yo, vea pues, no robaré. No, yo no lo hago. Al rato estoy robando, porque veo que en mis miembros hay algo que me lleva a hacer eso. Hay una condición en mí que me lleva a robar, me lleva a hacer lo malo. Entonces la ley demuestra que ¿qué? Que yo soy ¿qué? Pecador, exactamente. Y el Señor dice que encerró a todos ¿en qué? Bajo pecado, exactamente. Dice. Entonces vemos que es algo que el hombre no se puede justificar por sí mismo. El hombre no puede decir que porque hace buenas obras puede tener la gracia de Dios o puede tener la recompensa de Dios. Que el Señor sea bueno por cuanto Él permite que andemos en buenas obras y todo eso, ¿cierto? Porque eso es un favor también de Dios. Que nosotros andemos en buenas obras como hijos, eso es un favor y un regalo que Dios hace para nosotros. Es un favor que el Señor nos hace, hermanos, que nosotros podamos andar en buenas obras, que Él había puesto desde antes de la fundación del mundo. Pero no hay un hombre que se pueda justificar delante de Dios por sus obras. De hecho, Lilo decía, y es un versículo que está, que dice que las obras de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios, hermanos. Hay otra cosa que le atañe y son las responsabilidades del hombre. El hermano pone un ejemplo muy bueno y es que yo tengo 10 mil pesos en este momento y yo le digo a Jaime, Jaime, porfa, toma estos 10 mil pesos, yo te los doy, ¿cierto? Yo te doy los 10 mil pesos, Jaime. Ve y los llevas al banco, ¿cierto? Y yo le digo a él, pero si pasa algo con esos 10 mil pesos, tú te haces responsable, pero yo lo estoy mandando a él. Entonces uno puede ver, bueno, y si lo está mandando, ¿por qué lo hace responsable de eso? Asimismo es, al hombre no le afecta, el hombre hace lo que quiere con la gracia de Dios, se podría decir eso. Pero para eso es que el Señor, por medio de su gracia, nos enseña que dejando toda impiedad, toda malicia. Pero hay muchos hombres, lamentablemente, que cogen la gracia de Dios y parece que pudieran despilfarrarla, así como así. ¿Me hago entender? El hecho es que eso tampoco atañe a la gracia de Dios. Hermano, el Señor te da gracia. Tú verás qué haces con la gracia del Señor. Tú mirarás. El Señor es gracia para nosotros. Pero depende de nosotros lo que hagamos con esa gracia, ¿cierto? Igual el Señor no te la va a dejar de dar, porque el Señor es amor y su Hijo satisfizo todo en la cruz, todo lo que el Padre necesitaba, toda la ira, todo, 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 todo. El Señor en la cruz lo pagó todo, hermano. Y la gracia está para que el hombre la tome. No importa cuánto usted la despilfarre. Porque así somos nosotros, nosotros despilfarramos. Pero el Señor aún así no nos quita su gracia. Entonces vemos que este tema no le atañe tampoco al hombre, ¿bueno?
Porque uno podría entender que, por ejemplo, los creyentes que no son vencedores es porque recibieron la gracia, pero no fueron consecuentes con ella, o sea, nada es que
Es que mira, hay un asunto y es que como el Señor dice que Él te ha dado buenas obras para que tú estés en ellas, para ser tú un vencedor, para ser un hermano, se podría decir, en una posición con unos galardones. Pero ahí tú verás lo que tú haces con lo que el Señor te ha dado. Tú eres salvo y tú la salvación no la pierdes. Por eso es que este tema que estamos hablando aquí de la gracia es correspondiente a la salvación, ¿vale? tú eres salvo, ¿cierto? Pero el Señor no va a dejar de darte la gracia por las obras que tú hagas. Correspondiente a los galardones, si ahí Él va a decir, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? De hecho, hay una parábola. A ti te di una mina. ¿Qué hiciste con esa mina? Le dice a ese hombre. Yo te di una mina y ¿qué pasó? O sea, era mejor que la metieras al banco a ver si producía y yo tenía ganancias. Porque el Señor te dio algo. El Señor a ti te dio algo, hermano. No importa lo que sea. El Señor te dio algo a ti. El Señor te dio algo. Entonces, el galardón está para todos, hermanos. Yo veo eso así. El Señor cuando quiere venir a dar galardones, el galardón está para todos. Pero no todos quisieron hacer algo con la gracia de Dios. Y por eso dice que al que el Señor le había dado 10 minas a un hombre y este hombre las multiplicó. No, 10 minas, ¿no?
No, eran 5 y fueron 10.
Eso, 5 y las multiplicó a 10, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le dice? Por cuanto a ti, y tú has hecho con eso, entonces yo te doy esta otra que ese no hizo nada, con esa mina, con eso que yo le di no hizo nada, entonces yo te la doy a ti, que fuiste el que quisiste trabajar, el que estuviste buscando, el que estuviste ahí conforme a mi voluntad. Entonces usted no puede llegar en ese momento a decir, no, Señor, es que tú no me diste provisión, porque el Señor te va a decir, ¿cómo así? Si es que yo ahí en Efesios escribí que yo puse buenas obras de antemano para que usted anduviera en ellas. Lo que pasa es que usted no quiso.
Incluso en esa palabra creo que el Señor le dice al siervo, siervo malo, creo.
Sí, le dice siervo malo. Por cuanto, sí.
Y esas obras no relacionadas con lo que voy a obtener para obtener la gracia, sino porque recibí la gracia, son resultados de esas buenas obras. Eso es muy difícil de asimilarlo, que el ser humano asimile eso, porque la actitud de nosotros siempre va a ser hacer algo, siempre va a ser querer hacer algo para Dios.
Es lo que para merecer también.
Y es que ahí es donde juega que es por la gracia del Señor, es porque Él puso obras de antemano. Son cosas que Él se propuso en su corazón, pero que están ahí para que el hombre las haga. El Señor quiere que el hombre trabaje, hermano.
Y esas obras, no, nosotros debemos, o sea, no, nosotros debemos ser humildes en eso, y es decir, es para la honra de Dios, para la gloria de Dios.
Amén.
O sea, las
es para obras glorificar se al Señor.
Y muchas personas van en el mundo, o no creyentes, van a decir, usted lo que está haciendo, pues, porque van a ver los buenos frutos, uh-huh. ¿Cierto? O sea, los frutos buenos se van a ver reflejados.
Claro.
Pero, ¿qué hace usted con esa actitud de esas personas sabiendo que eso no nació de usted inicialmente, sino que fue preparado de antemano? O de antemano es antes de la creación. Lo mismo que la gracia fue preparada de antes.
Es que incluso ahora también recuerdo que el hermano Gino nombra que nosotros somos como guantes. Es que nosotros contenemos y expresamos. Un guante lo que hace es expresar lo que la mano está haciendo.
Sí, es verdad.
Nosotros somos eso, guantes nada más. El Señor es que refleja la mano y hace el movimiento. Por eso que el Señor provee buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Es lo mismo. O sea, se podría decir de que nosotros somos esos guantes andando por esas buenas obras.
Uh-huh. También vasos de barro.
Tesoro,
o sea, el tesoro, exactamente, están vasos de barro.
Ese tema de la gracia es complicado.
Sí,
sí, porque ese tema, por ejemplo, que está yendo mal, hay una, por ejemplo, el calvinismo,
las doctrinas de la gracia.
Esas doctrinas de la gracia refutan muchas cosas y contradicen muchas cosas. Entonces, el hermano Pablo David tiene unos videos donde está hablando de eso.
No sé, señor.
Y solamente creo que en la primera doctrina de la gracia, creo que todo el tiempo es leyendo lo que otros hermanos dicen acerca de lo que es la gracia y lo que es el calvinismo. Y ese hermano, y son hermanos que nosotros leemos, hermanos que nosotros pues amamos por las cosas que Dios ha revelado y por lo radicales que son. Y por ejemplo, Paul Washer es uno de ellos. John Piper es otro. expulso nosotros. Nosotros hablaremos cosas de ellos, pero lo que lee Pablo David ahí, a mí me dejó pues impresionado, porque ellos están convencidos de que es así. Y eso es un fenómeno que está ocurriendo a nivel de publicaciones. Iván decía que CLC es de la corriente calvinista. Entonces ellos están plagando las librerías de ese tipo de lectura, de contenido.
Pero ahí fallan en ese aspecto, porque es que la gracia no... no se pierde,
se limita,
no.
Es que lo que dice
la gracia no se pierde. Esto no es por las obras de cada hombre, esto es un favor inmerecido. Por eso yo leí al principio que es la obra de Dios a favor del hombre, que eso lo hablamos la vez pasada. No es una obra que el hombre haga y que por eso es salvo, porque es que acá podemos llegar al otro aspecto, y es que podemos creer que porque hicimos algo, entonces merecemos la salvación, y esto es por favor. O unos dicen que es que la gracia se pierde, hermano, que si usted no obra, si usted no obra, entonces que la gracia se pierde. Pero es que es un favor inmerecido, es algo que el hombre...
pero es como para poder explicar. Él dice que pues cada vez que uno obra está Dios lo ve bajo la ley.
Sí, claro, es
y
que
no podemos cumplir la ley. Entonces estamos muertos, pero cada vez que no vamos lo que creemos,
la gracia, bajo la gracia,
nos vemos la gracia.
Sí,
es más o menos así lo que sigue en el capítulo 3.
Pero como dice Santiago, también no es que ya no obremos, ¿no?
No,
sino que es que la fe que nosotros tenemos en el Señor produce las obras, lo que decía. Ya cuando nosotros estamos mucho tiempo con una persona, nos terminamos pareciendo a ella. No al Señor. Si estamos todo el tiempo con el Señor y en comunión con Él y en su palabra, pues nuestro carácter va a ser similar al de Él, y pues obviamente va a tener buenas obras.
Por eso es importante ese ciclo que le dio. No hay esas obras preparadas.
Son, exactamente, son.
Hay,
o sea, sí hay obras preparadas, sí, pero no para salvarnos.
Y de hecho, nosotros debemos ver las obras que el Señor nos da como un regalo, hermanos. No debemos verlas como algo de que hicimos en nuestra fuerza. Si el Señor le permite a usted por gracia ayudar a una persona, amén. Fue porque el Señor puso a esa persona que tenía necesidad en ese momento. No es porque usted pueda hacer algo. Porque ahí es esto ya juega a un aspecto también de los galardones, hermano. Esto no juega ni para la salvación, ni que usted la va a perder. Si usted no obra, la va a perder. No. Esto es para un aspecto, que es que son obras que el Señor las tiene preparadas ahí, y si Él no las da, amén. Mano, si el Señor permite que usted obre en algún momento, obviamente hay que decir, usted va a estar lleno del Espíritu Santo y el Señor lo va a usar en ese momento. Porque no podemos decir que es que fue Michael, y fue Michael el que fue Dios, o fue allá... ¿Sí me hago entender? No es eso, hermano. Es algo que el Señor tiene preparado.
Y eso también tiene que quedar muy claro entre nosotros, porque esos hermanos, pues, de hace tanto tiempo ya vieron eso. Y incluso él es muy criticado por ese libro. E incluso él tuvo que sacar otro libro que es Respuestas al Evangelio.
¿Tiene?
Watchman.
Ah, sí.
El libro es bastante fuerte y tiene unas cosas que... sí, son temas delicados. Pero yo pienso que si nosotros tenemos claridad en muchas de esas cosas, cuando nosotros estemos evangelizando, por decirlo pues de una manera que él mismo dice que eso no, o compartiéndole a otra persona del Señor, nosotros no le vamos a predicar con base en obras, porque eso muchas veces nosotros lo hacemos, que nosotros, eso está dentro de nosotros, hacer las obras, de nosotros viene con nosotros, o sea, en el momento que nosotros nacemos, en Adán, traemos el pecado y la actitud de nosotros siempre vamos a querer hacer algo. Y así mismo, de esa misma forma, nosotros le compartimos a otras personas del Señor, y eso es como inconscientemente. Y entonces no debemos hacer eso, sino enseñarle a otras personas es la gracia, pero bien, algo bien enseñado.
El favor del Señor.
Sí.
Hace poquito me recuerda un ejemplo, es que yo trabajo con un compañero. ese compañero pues hablaba de las mujeres así terriblemente. Y yo le decía, como venga, no haga eso, eso no le agrada al Señor. Y yo después veía que yo lo estaba llevando por el camino de que actuara bien, de que hiciera las cosas bien. Y yo después pensaba, pero es que yo no lo estoy llevando a aquel que puede producir un fruto bueno en él. ¿Me voy a entender?
Porque no es por él.
Exactamente. De hecho, cuando el Señor dice, Él dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Cierto? Pero entonces, nosotros debemos ir a la raíz. Nosotros tenemos una raíz mala, ¿cierto? Que en este caso se podría decir que es Satanás. Pero el Señor mismo también se hizo una raíz para nosotros. Y eso es lo que a nosotros debemos ir a esa raíz. Pero yo a este compañero, yo no le incitaba a ir a esa raíz, sino que yo le decía, venga,
No haga los
no haga, no
frutos.
sea pecador,
Está dando
como
las hojas y los frutos.
exactamente, yo no estaba yendo directamente a lo que le podía dar frutos buenos a él o le podía dar vida. Y hasta ahora yo caigo en cuenta en eso y yo digo, claro, es que lo estaba haciendo realmente mal. No se trataba de cuántas veces yo le dijera, no hable así, no haga, no haga, no haga, no haga, sino que yo nunca lo llevé realmente aquel que puede dar un fruto en él, y esto es al Señor
Crear
mismo.
una conciencia de lo que él está haciendo
Me pasa algo semejante también en el trabajo que tengo una semana. Es que yo estaba haciendo un trabajo ahí, estaba poniendo, estaba taladrando una cosa. Cuando pasa, Javier se llama Javier, y me para y me dice, queda mirando. Yo, ¿qué va Javier o qué? Dice es que Pipe usted va a una iglesia. Y yo, sí. Y me dijo, ¿usted cree en el Señor? Yo, sí. Es que no, parce, es que ¿sabe qué? Yo estoy tan mal. Me dijo, sí, puso una cara mal. Pues yo, ¿qué le pasó? Es que no, es que yo antes iba a una iglesia. Pero entonces comenzaron a privarme de ciertas cosas. Lo dijo así. Entonces yo, ¿de qué lo privaron? Es que no, de temas así como el sexo y eso. Entonces pues yo no voy, yo no voy con eso. Digo, a mí no me van a privar cosas. Entonces eso fue como si me cobraran un. Porque yo le dije que. Yo le había dicho antes que para que vinieran conmigo. E incluso él tiene planes de venir conmigo. Pero eso fue también como una barrera que él me puso. Si me lo
Sí.
tienen, uno se crea una barrera porque
No se metan con eso.
uno ve obras también, eso es verdad. Uno lo aparente que ve es obras. Entonces yo mismo pensé, ah, pero entonces qué, o sea, ¿cómo así? Uno piensa que uno es el que puede actuar ahí.
Y es algo
Y
que
es el Señor.
el Señor vive, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él mostraría como lo que hay en el hombre, que dice que pecado, de justicia y de juicio, le va a mostrar al hombre, él convence, el Espíritu Santo convence. Pero entonces no es algo que nosotros hagamos o podamos hacer en la persona, sino que es algo que el Espíritu mismo y el Señor mismo va a hacer en las personas, hermano. Uno va directamente al fruto, pero uno debe es ir a la raíz, a que la gente conozca quién es Cristo y lo que Cristo hizo por esa persona es por gracia, es un regalo y es un favor inmerecido, es algo que no merecíamos, pero que el Señor se ha dado a sí mismo. Él se entregó, hermanos. Eso es la gracia. No podemos llegar a decirle como, obre, usted es salvo por obras o por lo que usted haga, porque no es así, hermanos. Dice, voy a leer otra vez ahí Efesios 2, porque por 2:8, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces es un favor de Dios, es algo que Dios quiso hacer en medio del hombre. No es algo que el hombre pueda hacer, no es por sus obras, no es por lo que el hombre alcance, hermano. Ya pues yo quería como terminar ahí, se me hace que ese es un versículo como clave en cuanto a la gracia, porque es un favor de Dios, no es por lo que el hombre haga. Y en cuanto a estos ejemplos, darnos cuenta de pronto cuando ser gracia para los demás, porque uno muchas veces va y ataca es el fruto, lo que la gente hace, pero uno debe es ir a hablarles del Señor, de lo que el Señor hizo por ellos.
El Evangelio para mostrar a Cristo arrepentidos y creer en el Evangelio.
Amén.